Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
El comisionado parlamentario Juan Miguel Petit asistió ayer a la Comisión Especial para Seguimiento del Sistema Carcelario, donde dio detalles del caso este que estremeció a todos sobre fines de la semana pasada, el secuestro y tortura al que fue sometida una persona privada de libertad durante unos 60 días en el módulo 11 del ex Comcar. El senador del Partido Nacional, Carlos Camí, en diálogo con La Diaria, llamó a superar este episodio concreto, dijo hay que poner la mira en un acuerdo político nacional. El senador del Frente Amplio y ex ministro del Interior, Eduardo Bonomi, criticó la decisión del ministro actual, Luis Alberto Heber, de trasladar a otro módulo a quien era responsable del módulo 11, donde ocurrió el secuestro y tortura. Esas fueron algunas de las reacciones, algunas de las pinceladas después que terminó la sesión, en la que, por otro lado, Petit insistió en su pedido de apoyo político para su plan de combate a la reincidencia delictiva y en favor de la rehabilitación de los presos. Vamos a conversar con el senador Carlos Camí, que preside esta comisión bicameral. Senador Camí, buen día.
Buen día, Emiliano. ¿Qué tal? Mucho gusto.
¿En cuál de estos dos temas que yo mencionaba terminó estando el foco ayer en la reunión? ¿En los hechos graves de los últimos días?
No, esa fue la convocatoria de la reunión, ese fue el propósito de la convocatoria de la Comisión de Seguimiento Carcelario, por la gravedad del hecho, porque aconteció en estos días y porque fue un tema que sin duda a todos nos alarmó y nos consternó por la gravedad de la situación. Pero más allá del informe que el comisionado parlamentario realizó específicamente por este tema, derivó la reunión, que fue muy extensa y creo muy positiva, en el tema de fondo, en el tema de la situación carcelaria que tiene el país, que es muy grave desde hace muchos años, y lo que se está haciendo es fundamentalmente lo que tiene que hacerse o lo que aspiramos a que se realice.
Pero a ver, sobre los hechos de estos días, sobre este caso que vino a conocerse, ¿cuál fue la evaluación? ¿Qué conclusiones iniciales se sacaron?
Se informó por parte del comisionado parlamentario, el doctor Petit, de mayor cantidad de detalles sobre los sucesos, la cronología de los mismos, el alcance que tuvo, lo que nosotros conocíamos como todo el país por versiones periodísticas y algún detalle que habíamos accedido al mismo, pero se le dio a toda la comisión, a todos los integrantes de la misma, detalles concretos. Es más, definimos funcionar sin versión taquigráfica para que realmente puedan ser estos detalles que realmente son aberrantes, señalados todos, y bueno, realmente una situación que a todos nos preocupó de igual manera, que nos alerta a una situación carcelaria que para el país no es nueva. Sabemos que tenemos un sistema penitenciario que hace muchos años fue ya denunciado incluso internacionalmente por tratos indignos, inhumanos y degradantes, donde existe el abuso, la extorsión, donde hay condiciones extremas de convivencia, y eso tiene una enorme gravedad, enorme gravedad. Esta comisión lo sabía porque a pocos días de haber asumido el ex ministro Larrañaga como ministro del Interior, concurrió a la comisión a detallar el plan de dignidad carcelaria, y allí incluso mostró un video con imágenes de las situaciones que se vivían en las cárceles, en algunos módulos, en algunas dependencias carcelarias del país, y era realmente indignante.
Claro, pero muchas veces se ha puesto el énfasis en que las condiciones son indignantes porque, supongamos, el estado del local está muy deteriorado, ¿no? El local se encuentra muy deteriorado, yo qué sé, no hay forma de asegurar una temperatura más o menos potable durante el invierno, hay humedades, yo que sé, eventualmente corre agua, hasta se ha hablado de problemas sanitarios, ¿no? En algunas de esas dependencias. Más de una vez el foco ha estado puesto en casos de maltrato provocados por guardias, por policías. Acá estamos hablando de otra cosa, ¿no? Acá estamos hablando de un maltrato severo, extremo, llevado a cabo por otros presos, contra un preso, ¿no?
Es así, Emiliano, pero también, digámoslo con claridad, yo lo señalé ayer en la comisión, recordemos, por ejemplo, cuando en el año 2018 uno de los presos más célebres que tuvo el país en las últimas décadas, Marcelo Roldán, el Pelado, fue asesinado en el módulo que se le denomina La Roca del Penal de Libertad, decapitado, y le sacaron el corazón para comerlo. Recordemos cuando en el año 2005 también dos de los más célebres presos, el Cosita y el Zapito, fueron también asesinados y de la misma manera. Es decir, las cárceles, cuando hablamos que hay trato de condiciones extremas de convivencia, suceden estas cosas repudiables que no pueden suceder, que son lo que nos tienen que interpelar.
Pero en este caso en particular había un par de aspectos que chocaban de manera especial, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de un primario, ¿no? De una persona que cometió una rapiña, la primera rapiña,
estamos
y fue
hablando de un hecho que nos tiene que dar vergüenza a todos como país.
Claro, un primario que fue a parar directo al módulo 11 del Comcar, que todos coinciden, es de los peores lugares que puede haber en el sistema carcelario. Entonces, primera pregunta, ¿por qué fue a parar allí? ¿Por qué se lo destinó a un primario a ese lugar? Segundo, ¿cómo fue que la situación no fue detectada nunca durante prácticamente 60 días? ¿No? ¿Qué pasó con los controles allí?
Eso es un tema que preocupa enormemente y es uno de los temas que se está investigando, precisamente uno de los temas que se le preguntó al comisionado parlamentario. Se está en investigación con participación de la Fiscalía, por supuesto, y también a nivel interno, y son de las cosas que hay que determinar. Obviamente que son de las preguntas primeras que surgieron. De todas formas, creo que cuando hablamos que hay un sistema que está colapsado, hablamos de un sistema que está desbordado en sus posibilidades de respuesta. Concretamente, hoy tenemos 13.815 internos, 13.815 personas privadas de la libertad. Hay una densidad del 135%, es decir, cada 100 plazas disponibles hay 135 personas. El último año de la población penitenciaria creció a un ritmo del 12,5 anual. Si bien este ritmo se enlenteció en este año, 12,5% de crecimiento anual que se registró en el último año, si lo proyectáramos en el mismo ritmo en lo que resta de este periodo de gobierno, prácticamente sería tener 20.000 personas o muy cerca de ellos privadas de la libertad hacia el fin del periodo. Entonces, realmente la situación es muy compleja en el Uruguay, en este sistema, en este aspecto, y demanda, requiere, a mi juicio, de un gran acuerdo nacional de políticas de Estado para asumir una problemática que no solamente es muy compleja adentro, sino que también hace que sea complejo afuera, porque la violencia que se sufre adentro de la cárcel, no tenga duda que es violencia que también vamos a sufrir fuera de la cárcel.
Sobre este aspecto que usted está introduciendo, habló el ex ministro Eduardo Bonomi, que integra la comisión. Dijo, acá hay un proceso de transformación de cárceles que ya empezó y que tiene que seguir. Recordó los acuerdos interpartidarios alcanzados en 2010 en torno al sistema carcelario que, entre varios aspectos, planteaban la salida de las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior. Recordó que entre los planteos en los que hubo acuerdo estuvo la centralización de las políticas carcelarias, dado que en aquel momento había varias, porque dependían de diferentes instituciones. También se acordó la introducción de los operadores penitenciarios civiles, la construcción de más infraestructura carcelaria y terminar con la política de la tranca, la de que los presos no salen al patio, etcétera, e ir con la política de la rehabilitación. ¿Qué dice usted sobre esos antecedentes que manejó Bonomi?
Yo creo en los acuerdos políticos de Estado, en los grandes acuerdos nacionales, creo que son necesarios, creo que el país tiene una historia de ello, lamentablemente muchas veces de fracasos, pero lo importante es que sí, por lo menos una historia de buscarlos. Recuerdo claramente a lo que alude el ex ministro Bonomi, el senador Bonomi, particularmente el ex ministro Larrañaga, fue impulsor, defensor de ese tipo de aspectos y de empujar esos acuerdos.
Bonomi dice que de aquello se cumplió con todo, menos con el pasaje de las cárceles a otro ministerio, porque no hubo acuerdo sobre el destino entre los distintos partidos políticos.
Eso es así. Es más, el ministro Heber señaló hace 48 horas ante la Comisión de Presupuesto del Senado, a la que compareció en oportunidad el tratamiento de la Ley de Rendición de Cuentas, su voluntad de analizar este aspecto, de descentralizar las dependencias carcelarias, sacarlas del Ministerio del Interior. Y eso fue lo que oportunamente se ha hablado en el país hace años. Hay discrepancias de dónde colocar esta unidad descentralizada, este servicio descentralizado. Algunos creen, como propusieron, por ejemplo, desde el Frente Amplio, algunos dirigentes, que el ámbito es el Ministerio de Educación y Cultura. Personalmente creo que no. Hay otros que sugieren que sea el propio Ministerio del Interior, pero descentralizado como unidad. Otros hablan de analizar otro ministerio.
La creación del Ministerio de Justicia, concretamente.
Por ejemplo, incorporarlo al Ministerio de Justicia fue una de las posibilidades que analizó el ministro Heber, o que propuso como una propuesta a considerar y analizar.
El comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, lanzó esa idea. Recuerdo en una entrevista que hicimos acá en junio en Perspectiva, él dijo: en todo el mundo existe un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que se encarga de la administración carcelaria. Y lo planteó en estos términos, dijo: hasta que no haya un Ministerio de Justicia que realmente pueda negociar los recursos para la ejecución penal mano a mano con los demás ministerios, hasta que no exista un ministerio así, la administración carcelaria va a ser un organismo mendigante.
El doctor Petit, que es una persona muy calificada, que conoce mucho de estos temas y que aparte está trabajando con enorme compromiso y responsabilidad, ha sugerido algunas medidas que nosotros coincidimos. Lo que tiene que ver con reforzar la intervención técnica, con lo que tiene que ver la gestión de la Dirección Nacional del Liberado, pasarla al MIDES, que se va a concretar. Ayer, precisamente, en la Comisión de Presupuesto del Senado concurrió el ministro Lema y presentó una propuesta articulada para analizar como aditivo en esta rendición de cuentas que precisamente los servicios existentes de la Dirección Nacional del Liberado, que dependen del Ministerio del Interior, se propone pasar la gestión de sus recursos y su acción a la órbita del MIDES. Plantea también Petit lo que es el fortalecimiento técnico, la reestructura del INR, fortalecer un sistema de medidas alternativas, también fortalecer la oficina de seguimiento de libertad asistida. Hace mucho hincapié, que nos parece muy importante, en aumentar la presencia y el rol de ACE, fundamentalmente a partir de que hoy por hoy está haciendo una muy buena gestión y ha mejorado mucho, pero cubre el 65% de la población penitenciaria, donde hay también un tema muy particular, de enorme gravedad, que tiene que ver con las carencias para atender o para detectar y hacer el seguimiento de la afectación de la salud mental y de las adicciones a las drogas, que es enorme. Entonces, creo que hay muchas cosas por hacer. También me interesa, Emiliano, destacar, porque creo que corresponde hacerlo, sin que esto implique, que fue lo que hablábamos ayer, en un tema tan importante, asumirlo con sentido de pasar facturas o de criterios refundacionales. de en qué gobierno se hicieron las cosas, en cuál no. Pero es menester destacar lo que es la gran gestión que está haciendo el plan de dignidad carcelaria en cosas concretas.
¿A qué se refiere?
Y me refiero, por ejemplo, que cuando asumió este gobierno habían 1.860 personas durmiendo en el piso, literalmente. Eso lo fue a denunciar el exministro Larrañaga a la propia comisión, donde fue a dar cuenta de que tuvieron que cerrar 23 módulos del penal de libertad porque no tenían ni luz, ni agua, ni baño, ni camas. Y hoy los propios presos, las propias personas privadas de la libertad, llevan 2.500 plazas construidas, 2.500 camas en carpintería del INR. Hablo desde el árbol cosechado en predios de las cárceles de nuestro país hasta el aserradero, y donde se adquirió un aserradero móvil, donde se están haciendo por parte de los presos las camas, hasta la construcción de la propia cama. Se pasaron de, por ejemplo, 4 o 5 hectáreas plantadas a 28 en un año, y este año se proyectan 110 más. Y eso implica 2 millones de pesos en comida que se están ahorrando, que se produce en la propia cárcel. Por ejemplo, se compraban los ladrillos. Hoy se producen 100.000 ladrillos por año. Yo recuerdo, mire, una anécdota que no puedo evitar emocionarme al contarla. La última vez que vi con vida a Jorge Larrañaga fue el 12 de mayo, 10 días antes de morir. Y me llamó para invitarme a ir con él, y fui a la inauguración del primer centro de egreso para personas privadas de libertad que tiene el sistema penitenciario en el CONCAR, donde hoy hay 82 personas. Ese primer centro de egresos, ese centro de pregreso, lo construyeron 70 privados de libertad, y los 18.000 bloques que se hicieron, y las puertas, y las ventanas, y las camas, las hicieron los propios presos. Y funciona con una dependencia del MIDES y de la Secretaría Nacional de Deportes. Entonces, estaba tan contento, recuerdo, como cuando asumió con enorme compromiso dar una batalla frontal al narcotráfico y al delito que lo consumió cada una de las horas del día durante poco más de un año de gestión. Entonces, han habido cambios, hay un gran compromiso de parte del gobierno en este trabajo, pero evidentemente que falta.
Como dicen algunos oyentes, sin negar lo que usted está describiendo, conociendo lo que se informó, por ejemplo, yo que sé, durante el periodo de gobierno pasado en cuanto a reformas en las cárceles, dicen varios mensajes qué lento es ese proceso, ¿no? ¿Cuánto falta todavía para tener un sistema carcelario digno, ¿no?
Creo que nos falta, porque también tenemos que ser muy claros, el desafío es grande y es costoso. Si, por ejemplo, analizamos en números fríos los requerimientos para unas nuevas 4.000 plazas, por ejemplo, para revertir lo que es el hacinamiento, que es una de las cosas para poder hacer posible una rehabilitación que permita tener seguridad pública. Bueno, si hoy consideramos las normas internacionales aceptadas que señalan que las unidades deben tener no más de 500 presos, precisaríamos 8 cárceles. Y aparte, o mejor dicho, 8 cárceles nuevas significan costos de servicios, infraestructura, cientos de funcionarios y técnicos, es decir, decenas de millones de dólares en construcción y lo que se debe poner adentro. Entonces, es un enorme esfuerzo. Por eso creemos en las políticas de Estado. Y yo soy de los que creo, Emiliano, lo digo con total, se lo digo como senador de la República y como presidente de esta comisión, yo creo de verdad que siempre se han hecho aportes. Creo en la acumulación de cosas. No soy de los que creo que existan gobiernos que hicieron todo mal, otros todo bien. Entonces, en este tema especialmente, más allá de ocuparnos de estos temas horribles que nos duelen a todos, que no pueden pasar, que lamentablemente pasan, asumir que pasan porque el sistema no está dando respuesta si está mal, bueno, y tenemos que entre todos, con criterio de Estado, asumir el desafío que tenemos.
Sí, está bien. Sin duda que una de las consecuencias de un hecho espantoso como este que acaba de pasar, debería ser un sacudón especial, un empuje especial a estas transformaciones que están pendientes, ¿no? Ojalá sirviera para eso. De todos modos, hay medidas de corto plazo que se pueden tomar. Y entonces vuelvo a lo que le planteaba hace un rato, el tema de los controles, cómo se controla la cantidad de personas en las celdas, etcétera. Eso efectivamente es algo que se resuelve ahora, que se ha resuelto, que no va a seguir ocurriendo como ocurría en el Comcar hasta el viernes, jueves de la semana pasada.
Bueno, una de las inmediatas definiciones que se tomó sucedido este episodio que se ha anunciado fue la de duplicar la guardia durante el día y triplicar o cuadruplicar en la noche, es decir, aumentar la cantidad de vigilantes, de cuidadores en ese módulo que tiene las condiciones de superpoblación que hablábamos. Eso fue anunciado por las autoridades como inmediata respuesta. Y obviamente que estaremos a la espera, lo estamos, de lo que van a decir las investigaciones que están en curso para saber y conocer todos los detalles respecto a por qué sucedió eso.
Y lo otro, lo otro, ¿por qué un primario, un delincuente primario va a parar al módulo 11 del Comcar? Bueno, esto también delata un problema estructural, un problema de procedimientos, ¿no?
Sin duda, coincido.
Y que se puede solucionar rápido, no requiere una gran reforma de acuerdos interpartidarios durante meses, ¿no?
Ah, no, por supuesto. Acá tenemos que separar, coincido, Emiliano, lo que es el tema de fondo, principal, estructural, y después un hecho enormemente grave que sucedió y que tiene que tener la investigación y las sanciones correspondientes, sin duda. Bueno, por supuesto que las investigaciones con las garantías que se requieren, y por eso la participación de Fiscalía, la instancia administrativa y todas las vías en las cuales se está investigando para llegar a los culpables o a los responsables y tomar las medidas que se tienen que tomar. Eso no hay ninguna duda.
Pero eso justamente va a estar en el ámbito de la comisión. ¿La comisión se va a ocupar de monitorear esto?
La comisión lo que hace es, dentro del Parlamento, el seguimiento. Por supuesto que está hoy las autoridades del Ministerio del Interior, que es la órbita que corresponde, el Instituto Nacional de Rehabilitación, y el Parlamento, en el marco de las atribuciones que la ley 17.684 encomienda realizar al comisionado parlamentario ante el sistema penitenciario, es a través de él que estamos, y nos consta que está el doctor Petit, nos consta que está directamente con los ojos en todo este tema puntual del cual estamos hablando, de este episodio.
Senador Carlos Daniel Camí, presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento del Sistema Carcelario, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Muchísimas gracias, un gusto, Emiliano.
En Perspectiva, periodismo profesional e independiente.